toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Esta semana quiero repasar algunos temas que tocamos la semana pasada, pero tienen mucha relevancia todavía. Quiero repasar una entrevista que hicimos nosotros con Yosmani Valleta Labrada, directamente desde Washington, D.C., aquí en Radio Martí. Así que vamos a escuchar eso. También voy a hablar un poco con Adel Bonet, activista de la comunidad LGBTI y defensor de la libertad de Cuba. Así que espero que disfruten el programa y nos conversamos la semana que viene. Bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris, amigos. Yo soy Joe Cardona. Me acompaña Víctor González en los controles, Berta Raval, mi productora. Y con nosotros, nuestro primer invitado de esta semana es el activista LGBTI, yo diría activista de derechos humanos, Yosmani Valleta Labrada, directamente desde Washington, D.C. Buen día, Yosmani, ¿cómo estás?
Buenas, Joe, gracias por invitarme nuevamente a Arcoíris y gracias a todas las personas que ahora mismo nos escuchan.
Yosmani, nos aproximamos ya al anuncio del Código Familiar. Aparentemente ya el matrimonio igualitario se va a aprobar en Cuba, ya entran en el siglo 20 por lo menos. Y no quisiera, y quiero compartir esto contigo, yo no quisiera empañar este logro, porque yo, más allá de que el gobierno haya cedido, yo creo que es algo que la comunidad LGBTI en Cuba ha peleado y ha ganado. ¿Cómo tú lo ves?
Creo que eso ha sido un logro completamente de la comunidad LGBT cubana. Además, un sueño que por tantos años se le vio truncado a la propia comunidad a la cual pertenezco. Sí, creo que es una victoria, en parte, es una victoria que nosotros podamos casarnos dentro de Cuba, y me incluyo porque soy cubano, aunque vivo fuera hace muchos años, pero claro, es una victoria totalmente, un logro de la comunidad LGBT, más cuando fue postergado por el propio régimen, por Mariela Castro, por muchos años, cuando fue llevado a referéndum, en el proyecto anticonstitucional, cuando se pretendía o cuando pretendieron hacer esta nueva constitución en Cuba, y fue excluido ese polémico artículo 68 por todas las campañas que hicieron las personas cristianas y evangélicas dentro de Cuba. Pero sin embargo, ahora con esta nueva forma o reformación del Código de Familia, tan siquiera nosotros, los miembros de la comunidad LGBT, tendremos el derecho de casarnos, aunque hay otros artículos que están poniendo en este código, en este nuevo Código de Familia, que muchas personas aún se sienten ofendidas, y también muchos criterios en las calles divergentes en torno a esta nueva forma de educar a la familia en Cuba.
Obviamente, paralelamente sucede, se pasa el Código Penal también, que donde existen propuestas de leyes completamente, en el mundo en que vivimos, a muchos estiman draconianas, he oído hasta el término usado. Obviamente, la comunidad LGBTI no es, es parte de la fibra del pueblo cubano y no está excluida de este Código Penal también. ¿Tu opinión sobre el Código Penal?
Sí, creo que, o sea, no he leído mucho el Código Penal, sí, el Código de Familia, pero si me puede refrescar bien en qué parte del Código de Familia, del Código Penal está excluida la comunidad LGBT. Así que,
no, y también, no, es que el Código Penal más que nada se fija ahora en las leyes para proteger, por ejemplo, no se puede insultar al mandatario cubano. Las penalidades para eso son, en términos comparativos al resto del mundo, bastante ridículas. Y claramente es una medida, tal vez, que el gobierno cubano, está haciendo para prevenir otro 11 de julio, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, eso sí. Yo esas cosas sí las había escuchado, he leído muchas noticias, pero, sin embargo, no veo totalmente reflejado a la comunidad LGBTI cubana, que tanto ha sufrido en discriminación, en homofobia, en rechazo, en exclusión, sin embargo también en asesinato, en violencia doméstica, porque han habido muchos casos dentro de Cuba, como el famoso caso de la Eterna en Pinal del Río, que fue brutalmente agredida y pudimos lamentablemente saber que falleció que por culpa de la homofobia, del rechazo. En Cuba no hay leyes que protejan todavía a la comunidad trans, a la comunidad LGBTI cubana. Pueden hacer reformular su nuevo código, el proceso penal, pueden hacer, pero sin embargo muchas de los grupos vulnerables dentro de la isla aún no cuentan con leyes por el momento que sean estén a favor de estos grupos vulnerables, y no solo la comunidad LGBTI, sino tampoco están a favor o no se ven reflejados en este proceso judicial, en esta nueva forma de ley penal, a las mujeres, que tantos casos sabemos a diarios que hay violencia doméstica, que hay asesinatos dentro de Cuba, tampoco se ve reflejado a los niños, aunque Cuba se hace abanderada de los derechos de los niños. Sin embargo, no sucede así, porque también podemos ver casos de muchos padrastros, de muchos hombres que violan a niños en Cuba y sin embargo reciben una pequeña condena en prisión, y entonces totalmente es por gusto, y ellos están haciendo más eco o quieren sancionar más a todo aquel que trata de ofender a las autoridades gubernamentales, al régimen de Cuba, con esas altas penas para que no vuelva a suceder como lo que pasó el pasado 11 de julio.
Estamos conversando con el activista Yosmani Mayeta Labrada desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y Yosmani, quería conversar en otras partes del mundo. Ciertamente en Estados Unidos hemos visto ciertas reformas a los grupos de autoridad, ¿no? De policía y policíacos, etcétera, etcétera, sobre sensibilidad hacia la comunidad LGBTI. ¿Eso ha existido en algún momento en Cuba? Porque tú mismo me has comentado que en tu tiempo en Cuba, que no es hace muchos años, cuando alguien te cuestionaba, un oficial te cuestionaba o te detenía o te siempre usaban términos homofóbicos, etcétera, etcétera. Que tú sepas, ¿en alguna vez el gobierno cubano se ha ocupado de esto, de sensibilizar un poquito a las autoridades, a los policías, darles cursos, entrenamientos sobre cómo tratar y cómo comportarse con la comunidad LGBTI?
No, en Cuba nunca ha pasado. Yo fui por muchos años promotor de salud, pude estar siempre ahí en muchas actividades de sexuales, de sexualidad, de promoción de salud, de VIH, ITS, sobre campañas de homofobia, o sea, contra la homofobia, supuestamente a favor de la comunidad LGBTI, pero sin embargo, nunca ha existido cursos, preparación alguna para la policía cubana. Siempre ellos, ellos siempre participaban en las menguadas actividades que hacían supuestamente a favor de la comunidad LGBTI, porque era algo que tenían que ir. Ellos siempre van más que resguardar o apoyar a la comunidad LGBTI, ellos iban siempre para que no suscitara una contraprotesta a estas actividades gubernamentales, siempre preparadas por y autorizadas por el CNC y Mariela Castro con sus dependencias en cada provincia. Pero como tal, cursos, preparaciones, para que estos propios cuerpos policial puedan atender a los miembros de la comunidad LGBT no sucede. Inclusive conozco casos de violencia entre la propia comunidad LGBT, violencia familiar, muchas personas con sus relaciones, tanto hombres y mujeres, y casados, que lamentablemente ocurren violencia como en cualquier parte del mundo, pero sin embargo, un miembro de la comunidad LGBT, una persona trans, un gay, una lesbiana, llegaba hasta estas estaciones policiales y sin embargo no es atendida y su caso no es tratado como debe de ser, solamente por el hecho de decir él es mi esposo, siendo un hombre o siendo dos hombres, o ella es, o no esposo, no, ella es mi novia, siendo dos mujeres, ese es el caso, o él es mi novio, siendo dos hombres. Ya ahí el propio policía rechaza, discrimina y no atiende estos hechos de violencia intrafamiliar como debe de ser, solamente por el hecho de ser homosexual.
La situación en Cuba, en términos generales, con tus contactos, amistades, familiares, ¿qué palpas tú que está sucediendo en Cuba ahora con todas estas condenas a todas estas personas que participaron en la marcha y en la protesta del 11 de julio?
Sí, el pueblo cubano, aunque parezca mentira, está enterado. Aunque la televisión cubana y el régimen quiera aparentar de que todo lo que están siendo hoy juzgados fueron los que vandalizaron supuestamente tiendas, son los que apedrearon a policías, carros de patrulla. No hay que olvidar que también la población tiene en sus manos aquellos videos que han dado la vuelta al mundo, donde no solo fue la población que tiró, sino también fueron los propios cuerpos represivos como la policía o toda la brigada de respuesta rápida los que incitaron a esa violencia, los que salieron con palos, con cabillas, comenzaron a tirar piedras. Y no descarto así también que muchos se hayan infiltrado y sean ellos los que vandalizaron muchas tiendas, muchos negocios, muchos carros dentro de Cuba y hoy verdaderamente no sean juzgados, sino cualquier persona cogida ese cuerpo policial, detenida por ese cuerpo policial, y sean los que estén pagando por esos actos que cometieron personas infiltradas. La población sabe muy bien todo lo que está aconteciendo con estos jóvenes, estas personas jóvenes que hoy están siendo juzgadas con altas condenas en Cuba. Y sí, la población está muy al tanto de todo, y claro, opiniones diversas, pero muchas, o casi todas, a favor de los familiares y de estos jóvenes detenidos en Cuba tras los sucesos del 11 de julio.
Sabemos de los problemas económicos del país, de Cuba. ¿Cómo tú ves la situación esa ahora con el turismo, pero un turismo reducido dado a la situación de COVID todavía permaneciendo, Omicron, la nueva versión, vamos a decir, de COVID? ¿Cómo ves la economía cubana y qué efecto puede tener esto en el futuro inmediato de Cuba?
Sí, la economía cubana va a seguir cayendo totalmente, y lo más afectado es la población. Vemos como el dólar sigue aumente a altos precios en las calles, el régimen lo tiene a otro precio menos, ¿no? Siempre a 24 pesos cubanos en los bancos, en los departamentos oficiales, las tiendas siguen siendo en la moneda donde no cobra la población, en la que no devenga, y sin embargo son más los que nunca han recibido remesas desde cualquier país del mundo, incluyendo Estados Unidos, porque no cuentan con familiares en el exterior, y sin embargo son los que están totalmente perjudicados. Yo estuve viendo hace poco cómo en un grupo de venta en Holguín, si más no recuerdo, o en el oriente de Cuba, una madre, en vez de promocionar lo que está vendiendo, no estaba vendiendo nada, estaba pidiendo ayuda porque no tenía nada para comer, ni para ella, ni para sus hijos. Y esto cada día lo estamos viendo con más frecuencia en Cuba a través de las redes sociales. Hace poco también vi cómo circulaba en redes sociales un video donde una señora iba por los bajos de algunos edificios pidiendo que le dieran algo de comer. Entonces, totalmente la economía en Cuba va a seguir decayendo más o totalmente destruida más de lo que está actualmente, y sin embargo la población cubana va a seguir siendo la más afectada, porque sabemos que la alta cúpula del régimen de Cuba siempre cuentan con todos los beneficios. Muchos de sus hijos, sus familiares, tienen ciudadanía en otros países, muchos viven, inclusive sus hijos muchos, viven en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otra latitud, y son los que siguen beneficiando. La propia embajada de la dictadura aquí en Cuba se dedica a enviar grandes cantidades de paquetes hacia Cuba, y también sabemos que a pesar de lo que ellos llaman el cruel bloqueo, que solamente un simple embargo, Cuba, el régimen de Cuba sigue comprando grandes cantidades de alimentos aquí en Estados Unidos, así también como insumos médicos y otras cosas de primera necesidad para la población. Pero eso no va a ser el despunte de que la economía cubana se eleve por completo y pueda salir de esa crisis, porque la crisis no ha sido no fue provocada por una persona externa, sino por ellos mismos y todo esto que ha sucedido con la devaluación del peso cubano.
Estamos conversando con Yosmani Mayeta Labrada, activista, líder de la comunidad LGBTI cubana, tanto dentro de Cuba como fuera. Ahora reside en Washington, D.C., que es donde está radicado en este momento y de donde está conversando con nosotros este día. Yosmani, sé que trabajaste mucho en la educación del pueblo cuando estabas en Cuba, el caso específico de VIH, informando al pueblo sobre la situación y cómo se trata el VIH. A mí me preocupó mucho la situación de las personas con VIH en Cuba durante la pandemia, por tanta escasez y tantos problemas obteniendo medicamentos. Me acuerdo que cuando hubo la prohibición de los coleros, por ejemplo, me preocupó mucho porque era una forma de mucha gente con VIH de prevenir la exposición, exponerse a las personas que tal vez podían estar portando el virus de la COVID, y sabemos que eso no es bueno para una persona con VIH, pero ¿cómo es una cosa que ya casi ni se habla? ¿Tú crees que no se habla del tema de VIH? Y por supuesto también sabemos que se puede vivir perfectamente con VIH siempre y cuando tengan los medicamentos adecuados. ¿Por qué no se habla ya del tema de VIH? ¿Por qué no oigo al CNSX conversando más sobre esto, publicando más cosas sobre esto? ¿Es porque los números han mejorado tanto o es porque ya es un tema que no quieren tocar?
Sí. Los números nunca mejoran en Cuba. Siempre el régimen da cifras mucho más por debajo de la realidad que se vive en Cuba. Los números nunca van a mejorar, y más ahora con esta escasez no solamente de medicamentos de antirretrovirales para personas con VIH, sino también de preservativos para todas aquellas personas que mantienen una vida sexualmente activa. O sea, que los números nunca van a ser por debajo, más con toda esta escasez de condones que hay en Cuba, nunca van.
¿Tú llamaste atención a este caso cuando colaboraste inicialmente con el CNSX en Santiago? ¿Tú mencionaste esto? Dijiste, pues, señores, estos números no me cuadran, ¿no? No me parece que son números válidos. ¿Y cuál fue la respuesta que te dieron?
Sí, totalmente. Siempre, cuando yo fui promotor de salud, siempre veía que la cifra era totalmente por debajo a lo que se vivía en torno a la población. Porque no solo fue eso, sino también que yo por un tiempo en el equipo técnico de personas que viven con VIH en Santiago de Cuba atendía atención médica. Era por mis manos quien pasaba las cifras de personas diagnosticadas mes tras mes, cada tres meses, semestralmente, y por eso luego de mi expulsión de ese centro de prevención de VIH, solamente por el hecho de ser periodista independiente, por el hecho de ser opositor, de estar en contra del propio sistema Castro comunista, de ir en contra de las rectorías de Mariela Castro, fui expulsado de ser promotor voluntario de salud. Pero, sin embargo, nunca dieron una respuesta. Ellos me expulsaron por ese mismo temor, por temor a que yo comenzara a revelar cifras, informes de todas las mentiras que ellos a diario ocultaban. de esa verdad que nunca quisieron sacar a la luz. Y sin embargo, creo que las cifras en Cuba siguen alarmantemente subiendo, aunque el régimen ya no toque esa parte. También puede ser un poco por falta de fondos o fondos que han llegado, dinero que ha llegado, y ellos lo han reutilizado ahora mismo en otras cosas, principalmente en materia represiva, porque no es un secreto para nadie que el CNCX, Mariela Castro, Malú Cano, Manuel Vázquez Ejido y todas las autoridades que atienden esto en Cuba, reciben grandes fondos, viven tocando puertas a organizaciones internacionales para atraer o tener la mayor parte de dinero para sus supuestas campañas a favor de la comunidad LGBTI, a favor de las personas que viven con VIH, de niños que viven con VIH, que también en Cuba crece, aunque no te lo digan, de personas que portan cualquier infección de transmisión sexual no curable, y sin embargo ellas no utilizan esos fondos. Ya en Cuba no se ve como antes, no desde la pandemia, que la pandemia comenzó a finales de 2019, no desde ese tiempo, sino mucho antes, ya no se ve en las calles cubanas esas grandes campañas de sensibilización que hacía el CNESTET, el Centro también Nacional de Educación Sexual, en toda Cuba. Esas grandes campañas, como en Santiago de Cuba por muchos años, no recuerdo bien, año 2015, 2016, se hizo la campaña Vivir Tiene Sentido, que se extendió a gran parte del oriente del país. Su base era en Santiago de Cuba, pero llegó a Bayamo, a Holguín, a Guantánamo, y sin embargo ya eso no sucede. ¿Dónde están esos fondos que sí el CNCX lo tiene? ¿Dónde están esas puertas que van tocando a diario, ese dinero que debe ser utilizado para esas campañas de sensibilización, para ayudar a las personas que viven con VIH? ¿Dónde están esas grandes dietas que recibían las personas con VIH? Todas las personas con VIH no viven en una condición favorable. Son más los que viven en precariedad, son más los que necesitan ayuda y sin embargo no reciben nada por parte de estas organizaciones que se hacen llamar organizaciones no gubernamentales, supuestamente son non-profit, y sin embargo todos sabemos que si estas organizaciones non-profit no son avaladas por el propio CNCX, Mariela Castro y el régimen, no pueden realizar sus actividades dentro de Cuba. Entonces, si están avaladas, autorizadas y permitidas a realizar todas estas actividades de ayuda, de sensibilización, ¿por qué no llegan a esos grupos vulnerables y a las personas necesitadas dentro de la isla?
En los pocos minutos que nos quedan, Yomani, tú dirías entonces que las personas, tu experiencia cuando estabas en Cuba y ciertamente el contacto que mantienes con personas en Cuba, los pacientes de VIH que viven en Cuba en estos momentos primordialmente son dependientes de familias en el exterior, de amistades en el exterior que le manden alimentos, etcétera, medicinas, vitaminas, etcétera, o el sistema todavía provee gran parte de la ayuda que reciben estas personas.
Para nada, estas personas son dependientes de todos sus familiares que viven en el exterior. Ya el sistema desde hace muchos años no provee nada, no da nada. Ellos han dejado desprotegidos totalmente a todas las personas que viven con VIH en Cuba. Estas personas, las personas que viven con VIH dentro de Cuba, si no cuentan con un familiar, un amigo, un conocido, una ayuda caritativa de cualquier parte del mundo, no va a recibir medicamentos que necesita y no tienen en Cuba. Sabemos de las grandes del grande escasez que hay de medicamentos en Cuba. Imagínate tú, las personas con VIH no están exentas a estas enfermedades de todo tipo, sarna,
herpes, todo tipo.
Claro, de todas las enfermedades, tanto provocada por la misma patología del VIH como otra enfermedad común, y sin embargo no cuentan con los medicamentos en Cuba para atender estas patologías. Si una persona que vive con VIH no tiene un familiar en el exterior, no tiene un amigo que la ayude, tan siquiera para enviarle un preservativo, como he visto grandes campañas donde muchas personas han enviado preservativos a líderes dentro de la comunidad LGBT, como Kirian Gutiérrez, en la capital, y luego Kilian Gutiérrez, esta gran activista trans, actriz también, sí, y transformista, se ha dedicado por mucho tiempo a llevar estas cosas pequeñas como preservativo a muchas provincias en el país entero. Entonces, eso es de ayuda de personas que viven en el exterior. Y totalmente, si hoy no se cuenta con un amigo, un familiar o un conocido en cualquier otra latitud que no sea la cubana, que no sea tierra cubana, totalmente las personas con VIH van a seguir sufriendo todo lo que está sufriendo de escasez de alimento, hambre, miseria, discriminación. Y el régimen, por muchos años, se ha dedicado ya a olvidarse de las personas que viven con VIH dentro de Cuba, y lo podemos ver en las constantes denuncias en redes sociales de personas que quieren ser sacadas de los cocos, de personas denunciando la escasez, no solamente de medicamentos de otro tipo para atender cualquier enfermedad leve o una gripe, sino los propios medicamentos antirretrovirales que son primordiales para todas las personas que viven con VIH.
Gracias, Yosmani Mayeta Labrada, por estar con nosotros, como siempre. Siempre aprendemos un poquito más cuando conversamos contigo, Yosmani. Gracias.
Sí, gracias a ustedes por invitarme y que pasen buenas tardes.
Y a los oyentes, mantengan la sintonía que continuamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por mantener la sintonía aquí en Arcoíris. Por Radio Martí, por supuesto. Y les prometo, después de esa primera media hora con Yosmani Mayeta Labrada, que voy a buscar las cifras de los que viven con VIH dentro de Cuba, y digo que viven porque ya se puede vivir, obviamente, hace mucho tiempo con VIH, lo que hacen falta los medicamentos adecuados. Y en Cuba es muy difícil conseguir, pero además las estadísticas que nos da Cuba no son muy fiables. Así que les prometo que voy, mi tarea esta semana va a ser buscar estadísticas, las últimas que pueden encontrar. Y vamos a comparar, Berta Rabán, mi productora, las estadísticas de personas que viven con VIH dentro de Cuba. Nuestro próximo invitado, primera vez en nuestro programa y estamos contentos de tenerlo con nosotros, Adel Bonet, activista de la comunidad LGBTI, defensor de la libertad de Cuba, está con nosotros. Adel, ¿cómo estás?
Hola, todo bien.
Gracias por estar con nosotros.
Pues nada, un placer.
Queríamos conversar contigo sobre la situación presente en Cuba. Primero, háblanos un poquito de qué parte de la isla estás y un poquito de cómo llegas a ser un activista de la comunidad LGBTI.
Bueno, yo estoy en La Habana, Cuba, ahora mismo, y llevo a ser un activista de la comunidad LGBT desde que tengo 16 años. Primero, porque veía todas las injusticias y la falta de derechos que había con la comunidad LGBT en manera general. Primero en el mundo y después, o sea, cuando uno ve el mundo, cómo son las cosas, uno se fija cómo es su sociedad y la falta de derechos que teníamos. Y desde ese entonces decidí meterme en esta causa por obtener derechos dentro de la sociedad.
Me encanta que cuando chateamos anteriormente, antes del programa, me escribiste defensor de la libertad de Cuba, porque En este programa no divorciamos a la comunidad LGBTQ de la libertad de Cuba. Es decir, yo creo que la comunidad LGBTI ha sido una gran parte de esa lucha por la libertad de Cuba.
Así es. Sí, porque desgraciadamente no tenemos libertad, a manera general. Eso hace un énfasis en nuestra comunidad, obviamente, que ellos siempre desde el inicio se han mostrado machistas, homófobos, con nuestros derechos. Y no se puede desligar una causa de la otra.
Y yo creo que, y les recuerdo, y les recordamos a los oyentes siempre, que primero hubo un 11 de mayo antes que hubo un 11 de julio. Y fue la comunidad LGBTI que tomó el banderín de la libertad, no solamente de los derechos de la comunidad, sino de los derechos de todo cubano.
Exactamente.
A vivir en libertad. Háblame un poquito de la situación ahora, después del 11 de julio, las personas que han arrestado, han detenido, han enjuiciado, han encarcelado. ¿Cómo ves eso?
Bueno, por desgracia tenemos muchas personas presas y detenidas por el simple hecho de decir libertad o patria y vida o que no quiere más comunismo. Que eso es, una vez más, una prueba de que vivimos en una dictadura y no en un país en paz. Incluso la primera persona que grabó ese día, ese histórico día, la protesta, o sea, la persona por la cual todos nos dimos cuenta de lo que sucedía en San Antonio de los Baños alrededor de las 10 de la mañana, ese 11 de julio, fue un miembro de la comunidad LGBTI que hoy en día está preso esperando una condena de 8 años de delito de sedición porque ellos lo culpan de haber promovido, de ser la persona que promovió, que incitó la marcha pacífica del 11 de julio.
Y esa persona, estás hablando de Joan.
De Joan de la Cruz.
Joan de la Cruz, que lo hemos mencionado en este programa. ¿Cuántos años es que le pide la fiscalía?
La fiscalía le pide 8 años. Ya su juicio fue 13, 14 y 15 de diciembre. Todavía está a espera de la sentencia final.
Increíblemente, 8 años, y el delito de Joan fue alertarnos por las redes, a través de las redes, al mundo. Ese fue el delito de Joan.
Su delito fue transmitir por su Facebook, en un live, la realidad que se estaba viviendo en la isla en ese momento.
Wow. Háblanos un poquito de ese día. ¿Qué estabas haciendo tú el 11 de julio y cómo te enteraste?
De ese día yo estaba en mi casa con las redes sociales y justamente porque soy amigo de él en las redes sociales, a través de ese live vi lo que estaba sucediendo. El momento entre todos los amigos nos comunicamos y empezamos a ver que en diferentes puntos de la isla estaban ocurriendo manifestaciones pacíficas, porque fue como algo en cadena. Primero una ciudad, después otra, que llegó aquí a La Habana.
Para aquellos que no estábamos en Cuba y no presenciamos eso, ¿qué se palpó por esos momentos que empezaste a ver esas imágenes?
Eso fue un día especial, un día de liberación, porque todo el mundo era como si experimentábamos la libertad por primera vez a unas personas que estaban reprimidas toda la vida, porque todo el mundo salió a la calle pacíficamente a gritar en todos, casi todos los barrios. Por lo menos aquí en La Habana se iban concentrando, los mismos se saludaban, que todo el mundo estaba feliz gritando. Eso es una sensación y una experiencia única, porque era adrenalina, era soltar toda la frustración, era decir, ya se acabó, basta ya. Que desgraciadamente no fue así, porque después vino todo el horror, ya desde la noche y al otro día, todo el nivel de represión, el nivel de policía, camiones, boinas negras en las calles. Prácticamente la ciudad completa sitiada porque no podían salir, las personas, ellos esperaban las noches para tocar las puertas y quien ellos decían que podía ser joven de la familia o que podía haber participado se lo llevaban sin explicación en la noche. El corte de internet de casi una semana que tuvimos, después vino el horror.
Luis Manuel Otero Alcántara, obviamente uno de los líderes del movimiento San Isidro, siempre usa la frase estamos conectados. ¿Cuán importante ha sido la evolución del internet en Cuba en desarrollar estos movimientos?
Eso ha sido fundamental, fundamental, porque a través del Internet se han logrado grandes cosas, sobre todo a la manera de comunicarnos nosotros dentro de la isla. Incluso cuando esos cortes de Internet que ellos a cada rato, porque después del 11 de julio, ellos han hecho muchos cortes de Internet, lo que no tan seguido, o sea, en días, pero sí por tiempo hubo caídas de Internet. Y las personas, aquí en Cuba tenemos alternativas, vías alternativas como los famosos VPN para conectarle, y nunca hemos estado tan aislados del mundo, a pesar de que ellos así lo quieran ver. Y ha sido fundamental porque a través de ahí se hace un activismo grandísimo y llegamos mucho más que la televisión, porque muchas personas ya se dan cuenta que la televisión miente, que el noticiero miente, pero sin embargo en las redes sociales está la verdad de Cuba, porque está lo que yo pongo, lo que tú pones, con imágenes, con textos, y que las personas están, esa es la realidad que las personas ven en la calle, no la que sale en la televisión, que es como nos tenían antes, como un poco más dormidos, porque no había internet, y las personas se creían, por ejemplo, ocurría algo aquí en La Habana, pero las personas de Matanza, de otras provincias, no lo sabían porque no tenían imagen, pero ahora en las redes sociales ocurrió algo en La Habana, estoy viendo la imagen, estoy viendo el video, y ya sé lo que está pasando. Es sumamente importante.
A ver, Adel, te voy a hacer una pregunta indiscreta solamente por razones periodísticas, suena como una persona joven. ¿Qué edad tú tienes, Adel?
Yo tengo 27 años.
27 años. Háblanos un poco sobre el pensar de tu generación, de las personas de tu edad y tu generación que te rodean. Yo a veces me pregunto que si todavía existen personas de 27 años en Cuba que crean o que creen que esa forma, ese régimen es eficaz de alguna forma o los ayuda. ¿Cómo piensan los jóvenes, las personas de tu edad?
Bueno, hay algo extraño que pasa. Aunque tú me estabas diciendo que no crees que hay personas de mi edad que piensen todavía como de modo revolucionario, que se crea que es que el sistema debe ser revolucionario. Desgraciadamente sí los hay, pero ¿qué pasa con eso? Que ellos, al darse cuenta, mi generación es rebelde.
Sí.
Es rebelde porque mi generación no tiene nada que agradecerle a nadie. Porque mi generación, ya hablo de mi edad, nacimos en pleno periodo especial,
sí,
donde había una carencia, no había nada, donde lo único que hemos visto ha sido escasez, ha sido represión, ha sido falta de todo.
Sí.
Y somos una generación rebelde. Estamos frenados por la generación de nuestros padres, que son un poco más pacíficos. Pero ¿qué pasa? Ellos, supuestamente la juventud que está del lado de ellos, son juventud que están siendo chantajeadas. ¿Por qué? Porque ellos hallaron el método de que desgraciadamente hay muchas personas que no pueden trabajar para lo privado. O sea, tienen que trabajarle a ellos porque ellos dominan la mayoría de los trabajos y de la forma de empleo que hay en el país. ¿Y qué hacen ellos? Ok, tú eres joven, que tienes aspiraciones de crecer en la vida dentro de lo que cabe, crecer en la vida dentro de una dictadura socialista. Se sabe que eso es prácticamente imposible. Eres bueno en tu trabajo y yo te pongo la opción de subir. Pero ¿cuál es la opción de subir? Que tú o cojas un carnet de la UJC o cojas un carnet de partidos. O sea, que yo te tengo en una lista como que tú eres un joven revolucionario, así tú no lo sientas. Ellos están a ese nivel de desespero por tener gente en su fila y contar cifras a su lado. Pero mi generación es una generación que literalmente no le importa nada. No tienen ningún tipo de vínculo, ni quieren, ni sienten ningún tipo de vínculo con el régimen ni con la dictadura. Están conscientes. Yo he hablado con, no mi generación, con personas o niños que tienen 12, 13 años, que hablan y ven el 11 de julio como un acto heroico. No lo ven como lo pone la dictadura, de un acto vandálico. No lo ven como un acto heroico porque muchos, el que no tiene un primo, tiene un hermano, tiene un familiar que participó ese día y se da cuenta de las cosas. Yo tuve una experiencia súper cómica de que estábamos hablando de algo con, estaba hablando yo con un grupo de adolescentes algo sobre otra época de protestar y el derecho a protestar y a exigirlo en manifestación, lo que uno quiere, y el niño me dice 12 años, sí, pero ahora eso dicen que es un delito. Y sí, esa cosa me impacta porque un niño se dé cuenta de que en su país exigir un derecho es un delito, es que la sociedad ha cambiado y que esta generación tiene otra manera de pensar y que a ellos le va a ser sumamente difícil tener el control, sobre todo de pensamiento y de valentía de esta juventud.
Definitivamente. Y es una generación, la generación tuya, Ya le dicen la generación del cambio, ¿eh? Impresionante, la generación del cambio. Y ustedes andan armados con sus teléfonos y esta generación piensa que se puede, el mundo puede cambiar porque ustedes lo van a cambiar. ¿Y por qué no?
Así es.
Y, y nunca pensé, honestamente, las imágenes del 11 obviamente dieron la vuelta al mundo. Nadie se imaginaba ver esas imágenes de Cuba.
Nadie, ni yo, se lo confieso, ni yo que estaba aquí y que vi el nivel en que estábamos el día 10 de julio, que teníamos miles de muertos en hospitales, los hospitales colapsados, no había comida. Ni yo me imaginé que íbamos a hacer al otro día en el pueblo, en la calle, exigiendo sus derechos y exigiendo el fin de la dictadura. Yo no me imaginé tampoco.
¿Tú crees que ese espíritu vive todavía dentro de la población?
Yo creo que ese espíritu vive y al contrario, yo creo que ese espíritu ha aumentado más todavía. Porque ya no solo tienen el hecho de que esto es un país que la economía no sirve, que no hay libertades, que exigir tus derechos te puede causar problemas, sino ellos se van dando cuenta que incluso en salir a la calle puede ser condenado, puede ser golpeado, te pueden disparar, te pueden golpear y después enfrentarte a condenas de hasta 30 años. Las personas están en desacuerdo total con eso porque eso es una dictadura. Porque había mucha gente que antes del 11 de julio decía, no es así, porque esto, pero ya las personas se están dando cuenta porque ven en las redes las condenas, las peticiones fiscales a personas que solamente alzaron su voz por liberar a su país porque no quieren más comunismo y que aquí todo el mundo no tiene por qué ser comunista.
El miedo, Adel, háblame si tú piensas que ese miedo ha decaído un poco, si dentro de tu generación ves menos miedo que tal vez las generaciones previas. ¿Cómo es eso?
Yo sí veo mucha valentía, pero no veo tanto el miedo como antes. No veo ya ese miedo, sobre todo después del 11 de julio. El 11 de julio marcó un antes y un después en el tema miedo, en el tema valentía entre los cubanos, y sobre todo la juventud. Los menores de 30 años tienen mucha valentía y muchas ganas de ser libres. ¿Qué pasa? Que a la vez la dictadura siembra el miedo poniendo como ejemplarizante esas condenas, esas represiones, para que las personas no salgan a la calle. Pero aún así hay mucha gente que yo sé que está dispuesta, en cuanto se pueda, volver a salir a las calles y volver a seguir sus derechos.
Oye, para aclarar, no que la gente de que pase los 30 años sean viejos, sino menos joven. Menos joven, Adel.
Menos joven. A mí me faltan 2 años nada más.
Llévame suave, chico, llévame suave. Menos mayores, menos joven, menos joven. A ver, cuando tú cierras los ojos así y sueñas, especialmente después del 11 de julio, ¿qué es la Cuba que sueñas tú y sueña tu generación? ¿Qué quisieras ver en tu país?
Yo sueño una Cuba donde haya libertad de expresión, donde haya economía, donde cada cual vea el fruto de su trabajo, donde nadie sea preso por exigir derechos, por exigir libertad, donde todo el mundo pueda decir lo que piensa, no solo en la calle, sino en los medios, en los espacios, sin que sea un delito, sin que sea un delito pensar. Porque en este país, en este momento, pensar, no, ya no es el hecho de pensar diferente, no. Pensar se ha convertido, o la dictadura lo ha convertido en un delito.
¿Qué hicieron? Yo vi entre las imágenes, y debemos de resaltar, ¿no? No solamente fueron jóvenes que yo vi en las calles, vi algo precioso, ¿no? Que vi gente joven, vi gente medios tiemperos de mi edad y vi gente mayores caminando juntos y exigiendo juntos. ¿Cuál ha sido la reacción de personas en tu vecindario o personas dentro amistades tuyas o gente dentro de tu propia familia de otra generación? ¿Cómo reaccionaron ellos antes del 11 de julio?
Ellos reaccionaron cuando vieron a la juventud, porque hay que resaltar, claro, la juventud fue la primera que fue a la calle. Cuando vieron a la juventud se llenaron de valor, pero cuando vieron la represión, cuando vieron la sobre todo los dos días posteriores, lo que estaba sucediendo, sí sintieron miedo, incluso escondieron a sus hijos, empezaron a borrar videos, decían que no lo están como en la negación. Por ejemplo, yo vivo en un lugar que fue histórico el 11 de julio, yo vivo en 10 de octubre, donde sale la famosa imagen de la patrulla, vía al revés, con la bandera, cerca de la esquina del hoyo. Y ahí salió prácticamente el barrio entero, porque es una esquina donde se unen dos grandes barrios de La Habana, que es Villanó y Santo Suárez. Y ahí la mayoría de la gente que estaban, sobre todo gritando y decidiendo, era la juventud. Las personas menos jóvenes estaban más bien mirando. Y eso sí, cuando uno de ellos, los represores, se atrevía a tocar a un joven, le caían todos como moscas a defenderlo.
Wow.
Y son las personas que por eso tienen también un historial, porque ¿qué pasa? Algo muy importante. Mi generación no conoció el dictador Fidel Castro. Nosotros sí. Fidel Castro sembró miedo, los adultos. Nosotros no. Somos una generación que conocimos a un Fidel Castro que es un viejito ahí, que hablaba bastante, pero no llegó a nosotros con la fuerza ideológica como la generación un poco más mayor que nosotros. Ese miedo no nos lo sembró. Y después vinieron estos dos títeres detrás de Fidel Castro, que aunque quieran, no han podido entrar el país en caja después de él.
Hablemos un poquito de la influencia de, vamos a decir, la música. Por ejemplo, la música hip-hop en Cuba. El tema Patria y Vida. ¿Qué importancia, qué relevancia ha tenido eso?
Ha sido un boom. Todo el mundo lo ha escuchado. Lo que, a través de, ya volvemos a un punto que estábamos tocando ahorita, a través del internet, de las redes sociales, de YouTube.
De nosotros, chicos, de Martí, sí. El radio enemigo.
Así mismo. A través de ustedes también se ha conocido y se tarareó, todo el mundo se la sabe. Incluso hay lugares donde tú pasas y la están poniendo y todo el mundo, el que tiene miedo a no reaccionar ni tararearla, se miran. O sea, que ese hecho de mirarse es que tú conoces la canción y tú sabes lo que simboliza.
Definitivamente. ¿Qué se siente? A ver, escuchar ese tema dentro de Cuba, allá en Luyanó. ¿Qué se siente escuchar Patria y Vida en Luyanó hoy?
Es como un himno. Es como un himno porque narra la realidad que se vive, sobre todo en el presente, lo que vive la isla. Y es como un himno, se siente como una canción, digamos que patriótica. Lo que patriótica de la disidencia, de los que no queremos comunismo, de los que estamos ubicados en tiempo y espacio, de que esto es una dictadura, que se ocurre, que se violan derechos, que hay represión, porque es lo que va narrando la canción desde el principio a fin. Y cuando vemos el video, las imágenes que se usaron en el video, las personas dentro de Cuba que participaron en el video, los nombres que se mencionan en el video, te hace más ubicarte en el tipo de canción que estás escuchando y lo que simboliza, la parte de la sociedad que simboliza.
Me imagino que hayan personas de otras generaciones que cuando escuchan les debe parecer muy fuerte, ¿no? Porque
exactamente.
En la época de ellos, ciertamente, bueno, estaba ya viene llegando de Chirino, pero esto, yo creo que Patria y Vida es aún más fuerte, ¿no?
Es aún más fuerte, pero tiene un lenguaje más suave a la hora de decir las cosas. O sea, no sé si me hago entender.
Sí, es más poética en ese sentido.
Por eso la gente tiene menos miedo de escucharlo. Sin embargo, este mismo año salió un remix de Que Se Vayan, que a mí me encanta, de Willy Chirino, y esa canción sí la he escuchado más, incluso, porque ven una como más patriótica, la otra como más bailable, que dice las cosas duras, pero la ven más para la usan incluso hasta para divertirse en fiesta. Yo pasé, por ejemplo, 31 diciendo que en una casa estaba puesta a todo meter.
¿Y qué hace la gente, Adel? ¿Qué hace la gente? La gente, ¿no? ¿Y el CDR? ¿Qué hacen los CDRistas?
Los CDR ya no existen. Ya eso no existe. Son una organización que está en nombre para que gane dinero, como vimos, los miles que le entran, pero ya eso no existe. Yo he estado en lugares donde la presidenta del CDR ha dicho que le da lo mismo, que va a decir lo que le da la gana, porque le da lo mismo que se la lleve en una patrulla. Eso años atrás no se decía. Está la organización, pero nadie se mete en nada, ya no se reúnen, ya no hacen nada. Eso está por gusto, es una tapadera de imagen para traer dinero y darle un cargo a las tías. Pero eso ya no existe.
A ver, retornando rápidamente a la comunidad LGBTI, nos han comentado muchos que inclusive el 11 de julio cuando algunos fueron detenidos, golpeados, etcétera, que siempre es acompañado con un término homofóbico, con...
Siempre.
¿Cómo es eso?
Te puedo poner un ejemplo súper curioso. A Joan de la Cruz, cuando se lo llevaron, porque él ese día no lo detuvieron. Él lo detuvieron días después. Cuando se lo llevaron, la policía que se bajó, que hicieron un cerco policial en la cuadra, pidió con su mamá y su abuelita, se refirieron a él desde la esquina. Es ese, es el más y lo que le sigue. Uh-huh. Y dentro de la prisión, ha sufrido esta semana, yo tuve información sobre él, porque voy actualizando todos los días 23, porque fue el 23 de julio el día que se lo llevaron, y yo le voy contando los meses. Dentro de la prisión sufre acoso por parte de la dictadura en interrogarlo cada 5 minutos, en ofenderlo por su sexualidad, por su estado serológico también, incluso en su juicio, hubo algo que yo denuncié, terrible. Todos los que iban a ser juzgados fueron con uniforme azul, es decir, el uniforme clásico de los presos, y a Iván lo vistieron de rosado. Mm. Porque son muy hermosos con un machista. Todos siempre le han regado por la a los otros reclusos de que Iván está enfermo, que Iván es seropositivo. Y el día del juicio, con sus compañeros, pusieron un solo vaso, hicieron que Iván tomara primero el agua para ver que los demás hacían. Los demás tomaron agua normal porque ellos se piensan que todo el mundo son retrógrados como ellos. Pero ¿qué pasa? Eran sus compañeros de ahí y no pasaba nada. Y le han hecho pasar por esas cosas que son acoso, que es discriminación, como por ejemplo tener a Iván ahora mismo, con que está este mes, en una celda con presos comunes, cuando él no es un preso común, porque él no cometió ningún delito, ni común, ni político, ni nada. Y lo tienen ahí, él se estaba quejando de lo que conlleva ser gay dentro de una cárcel cubana con presos comunes.
Es difícil la situación y estar en esos lugares, vaya, estar preso injustamente nunca, nunca es positivo, pero estar en Cuba en estos momentos... No me puedo imaginar. A ver, para concluir ya, y nos quedan unos pocos minutos, ¿qué más has sabido de Joan? ¿Hay esperanza de algún tipo o simplemente ya es esperar la sentencia?
La única esperanza que tenemos es que sigamos todo lo que estamos dando el berro, tanto miembros, y disculpa la palabra dando el berro, pero creo que estamos hablando de cubanos, o sea, luchando por él.
Por supuesto.
En las redes. Posteando, recordando la injusticia que se está cometiendo con él. Exacto, no olvidarnos de él, no solo de él, porque yo soy de las personas que lucho por él y lucho por todos. Por mi perfil de Facebook, mi perfil de Twitter, por todas mis redes sociales han pasado todos. Siempre haciendo hincapié en él porque una persona que conozco y es miembro de la comunidad por el cual yo hago más activismo. Y estar así, un ejemplo, ahora están ellos aprobando el Código de Familia y yo estoy todo el tiempo recordando que sí va a haber un Código de Familia, pero hay que recordar que en las mismas personas que van a aprobar el supuesto Código de Familia inclusivo son las mismas personas que tienen preso a un miembro de la comunidad LGBT por ejercer su libertad de derecho, o sea, su libertad de expresión. Eso no se puede olvidar ni podemos estar... perdernos en esta cortina de humo que quieren hacer con la comunidad LGBT.
No, y además es las mismas personas que están pasando el código penal, que lo que viene no es fácil. Son leyes aún más draconianas de las que ya existen, que eso es difícil imaginarse. Pero es cierto, lamentablemente, es lo que hay para el pueblo cubano. Adela, ha sido un gran placer conocerte aquí por el aire.
Un placer.
Ya eres parte de la familia, así que vamos a estar en contacto. Cuídate mucho. Un abrazo recibe de nosotros.
Igualmente.
Nos mantenemos en contacto. Quiero agradecerle a Víctor González, que está detrás del cristal, en la pizarra. También a Berta Raval, mi productora. Y gracias a ustedes siempre por escuchar este su programa Arcoiris.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada,